estamos de nuevo con todos ustedes y, como les decía, hoy nos acompaña, ya está aquí con nosotros en el espejo, el periodista Armando Puente, autor del libro, casi casi recién salido del horno, lleva ya unos cuantos días en las librerías, La vida oculta de Bergoglio. Lo ha editado en la editorial Libros Libres. Pues antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache va a introducir nuestro tema de hoy en el espejo.
Inicialmente había pensado titular la biografía Jorge Bergoglio y su circunstancia, pero lo descartó porque le pareció un poco orteguiano, dice él, un poco serio. Y entonces tituló el libro que hoy presentamos La vida oculta de Bergoglio. Cuenta que el libro anterior, que también dimos a conocer en este programa y que se titula Papa Francisco, cómo piensa el nuevo pontífice, le dejó insatisfecho al darse cuenta de lo poco que sabía de Jorge Bergoglio. Y eso le llevó a investigar y a escribir este nuevo volumen durante 9 meses, más o menos, me cuenta, que a 10 horas diarias. Armando Puente es un argentino afincado en Madrid hace muchos años. Ha combinado su actividad como corresponsal en España de medios argentinos y franceses con la de historiador, sobre todo en los últimos 15 años. Es un especialista en temas españoles y franceses de la primera mitad del siglo XIX. Armando Puente sigue trabajando para AICA, la Agencia de Información de la Conferencia Episcopal Argentina. Es padre de 2 hijos y abuelo feliz de 5 nietos. Dice que sin la familia, la identidad del hombre es incompleta. Hoy nos va a hablar del Papa Francisco a través de su nuevo libro, que ahonda en su personalidad y que se acerca a momentos decisivos de su vida y poco conocidos. La vida oculta de Bergoglio es el título publicado por Libros Libres. Está hecho con aportaciones de entrevistas y documentos facilitados por 150 personas que han sido compañeros de colegio del Papa, del seminario también, sus profesores, políticos, dirigentes sindicales, etc. Y nos acompaña ya Armando Puente.
Bueno, pues vamos a saludar ya a nuestro amigo Armando Puente. ¿Qué tal, Armando? Muy buenas tardes.
Encantado, José Luis.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Magnífico el encuentro de este fin de semana. Formidable.
Queríamos hablar de este nuevo volumen que ha salido pues de tu corazón y de tu conocimiento y de tu trabajo. Y la primera pregunta que se me ocurre es, la verdad es que ha habido una floración en este año ya largo de pontificado del Papa Francisco, impresionante, de libros sobre él. Y yo creo que es bueno saber qué es lo que cualifica, cuál es la originalidad, el punto de novedad que crees que aporta a esta floración en la que, lógicamente, pues hay de todo, cosas mejores y peores. La vida oculta de Bergoglio, ¿qué nos aporta sobre todo?
Bueno, soy un poco mayor que Bergoglio, tengo 7 años más que él, pero los argentinos hemos vivido, soy de la generación de Bergoglio.
Claro.
Entonces hemos vivido pues años muy difíciles, muy trágicos, muy dolorosos, y otros periodos, y entonces, claro, yo al escribirlo he sufrido mucho, porque he tenido que revivir y reconsiderar todos aquellos acontecimientos que él y yo, de alguna manera, en posiciones a veces distintas, pero uno como periodista, el otro como provincial, como rector, como obispo, pero los dos unas vidas paralelas y con amigos comunes, amigos íntimos comunes.
Es un recorrido sobre todo por esa experiencia que va a forjar al que hoy es Papa Francisco. Por eso quizás le he llamado La vida oculta, porque bueno, ahora se van descubriendo cosas del Papa, pero hay mucho de ese periodo que, por lo menos al lector español, pues le es completamente desconocido. Por seguir un poco, al menos en esquema, en la estructura de tu libro, hay unos primeros capítulos dedicados a la infancia y la juventud. Me gustaría que brevemente nos dijeras cómo le marcaron la infancia y la juventud a Jorge Bergoglio.
Es la infancia de un hijo de inmigrantes italianos, católicos, es decir, vive en el seno de una familia católica hasta los 13 años, 14 años, y en un barrio que casi no sale. Buenos Aires es una ciudad muy grande y él vive en esos 13 primeros años en el barrio de Flores. Es, por lo tanto, un pibe del barrio de Flores. Y la juventud es una juventud que ya entra con un periodo en el que hay momentos y etapas y años de violencia. Los primeros años de violencia argentinos que tuvimos que vivir en esos remotos años de la juventud, en los años 50, años que le toman a él en su juventud y en la que, por lo tanto, son años un poco turbulentos, como para todo joven, cuando vas descubriendo el mundo y recibes impresiones contradictorias. Tú eres un joven católico y de pronto descubres que hay otro mundo que no es el mundo católico, claro. Es el mundo marxista, por ejemplo.
En ese sentido, la educación que él recibió, que curiosamente, aunque luego ha sido jesuita, por ejemplo, tuvo mucho de salesiana, esa educación, ¿cómo le marcó a efectos de esa disposición pastoral que hoy vemos en Bergoglio?
Bueno, cuando él tiene una vocación a los 17 años de edad, que madura después, antes de entrar en el seminario, entra en el seminario y desde el primer momento siente una vocación de ser misionero. Y entonces, como los profesores en el seminario, en el primer curso, aunque era el seminario diocesano. Eran jesuitas, le hacen sentir que voy a seguir con la compañía, pensando ser misionero en Japón. Si me permites, añado que años después, ya siendo un seminarista avanzado, conoce a Pedro Bergoglio, a Pedro Arrupe, y le dice a Arrupe que quiere ser misionero en la primera conversación que tiene. Y Arrupe le dice: usted no puede ser misionero, porque para ser misionero hay que tener una capacidad física y de resistencia enorme, y usted es un hombre que tiene medio pulmón. Por lo tanto, no puede ser misionero.
A lo mejor la mano de Dios estuvo actuando a través de Arrupe en ese momento, ¿no?
El Papa, que cree mucho en que la mano de Dios ha actuado en momentos en su vida, sí que lo cree.
Claro que sí. Evidentemente hay en tu libro muchas páginas dedicadas a su trabajo como jesuita. Fue un provincial jovencísimo, y tú titulas ese capítulo Piloto en la tempestad. Me imagino que te refieres pues a toda esa discordia, turbulencia, violencia que sufrió Argentina y que le pilló, al menos en parte, a Jorge Bergoglio como provincial de los jesuitas. También era la época de la teología de la liberación. Hay muchos elementos en esa olla.
Efectivamente, muchos elementos que hay que contarlos, porque el lector europeo, el lector español dice: no, si yo sé muchas cosas de Argentina, pero de ese periodo terrible, terrible, que es la década de los 70, pues él es el piloto en la tempestad de esos años en los que tanto nos hicieron sufrir a todos, porque de hecho Argentina en ese periodo vivió una guerra civil, una verdadera guerra civil, mucho más que un terrorismo a la europea de grupos terroristas pequeños. Eran ejércitos de guerrilleros de 5 y 6 mil hombres. Y eso...
Y una guerra civil, Armando, si me permites, y hay algún punto en tu libro que lo relatas, con una peculiaridad, y es que los católicos estuvieron en ambos lados. ¿Eso cómo repercutió en el seno de la comunidad eclesial y cómo lo vivió Bergoglio?
Bueno, por eso fue piloto en la tempestad, precisamente, porque encontró una compañía en la que había un grupo de jóvenes seminaristas o que estaban entrando, bueno, empezando su vida en la compañía ya como sacerdotes, y que se sentían atraídos por esa violencia, interpretaban la justicia que había que hacerla con las armas en la mano. Fenómeno que pasó en otras partes también de Europa, de América. Eso, siguiendo además unas instrucciones concretas de Arrupe, y además, porque Arrupe lo eligió por eso, él, que es un hombre que es enérgico cuando tiene que serlo, tuvo que actuar con energía para evitar esas dispersiones, por no decir escisiones, que se podían producir en la compañía.
Hablas después de un tiempo de silencio, un tiempo en el que deja ese gobierno de la compañía en la provincia argentina. Algunos han hablado incluso de que fue, en cierto modo, entre comillas, exiliado. Otros han hablado de castigado. No sé hasta qué punto tienen valor. Tú comprendes esas palabras. Lo que sí es cierto es que es una época de la que menos conocemos de Bergoglio. ¿Cómo influyó en él ese tiempo de silencio?
Bueno, primero, ese tiempo de silencio se produce porque, como él es un hombre de una enorme capacidad de liderazgo, su liderazgo como provincial y como rector le hace que muchísimos jóvenes de la compañía le sigan con entusiasmo. Pero hay otros, esos otros que han resultado un poco sujetados con las riendas, por la mano firme de Bergoglio, que pasado esa etapa, desaparecido a Ruppe, entra una etapa que se describe ahí de la compañía, que fue también una etapa muy difícil para la compañía, él entonces, los castigados, diría, bueno, un grupo de personas que tiene una visión diferente de la compañía, Entonces, él pasa a la provincia de Córdoba, donde vive un tiempo oscuro, no oculto, sino oscuro, difícil, doloroso para él. Yo creo que me he manchado las manos mucho más que mis otros colegas, algunos de ellos amigos míos, que han escrito biografías del Papa, tratando de entrar en ese tiempo en el que él ha hablado en algunas ocasiones, pero que otros procuran que fuera olvidado ahora lo que pasó.
Lo comprendo.
El sufrimiento del Papa.
Entonces, seguro que de todas maneras ese tiempo ha sido también un tiempo fecundo para la maduración. Yo creo que él se ha referido a eso. Y quisiera una última pregunta, hablar de esa última etapa, que tú curiosamente la titulas El cura de Buenos Aires, cuando en realidad ya era el obispo de Buenos Aires, primero auxiliar y luego arzobispo. ¿Por qué has elegido esto del cura de Buenos Aires?
Porque no pudiendo ser misionero, lo que ha querido siempre ser es un cura. Y como obispo funciona como un cura. Bueno, es un cura, es un cura en Flores, es un cura en los barrios, es un cura en las parroquias. No puede ser cura hoy porque
es más difícil.
Porque sería más difícil, pero tiene algunos rasgos de cura, Las confesiones, las visitas a las parroquias, todo lo que hizo antes lo reproduce ahora en Roma, de alguna manera.
Lógicamente. Pues La vida oculta de Bergoglio, un libro ciertamente apasionante. Los españoles no tenemos ni idea de lo que sucedió en Argentina. Armando ha sido muy gentil diciendo que creemos que sabemos demasiado, y yo creo que es una magnífica ayuda para conocer las raíces de la personalidad, del espíritu, de la vida, del corazón de nuestro Papa Francisco. Armando, muchísimas gracias por este trabajo, por compartirlo con nosotros. Lo recuerdo para nuestros oyentes, en Libros Libres, La vida oculta de Bergoglio, de Armando Puente. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias a mí por estar en COPE, que es mi radio.
Pues ya sabes, aquí está tu casa cuando quieras.